La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo le va a usted?
Bien, Gabriela, ¿y tú?
Sí, bien, también,
muy
bien.
¿Cómo pasaste la semana?
Bien, bien, ya empezamos a tener no tanto frío, no sé si ya nos estamos acostumbrando.
Sí, bueno, pues ya se está yendo, ojalá que,
sí, ¿verdad?,
que ya empecemos a tener tiempos más cálidos.
Más
ya
cálidos.
Viene un buen tiempo, ¿no?
Sí.
Y además en el desierto cuaresmal.
Así es. ¿Usted cómo le ha ido, padre?
Bien. Pensando bien siempre en la tercera etapa del desierto.
Uh-huh.
Y bueno, pues haciendo oración para que Dios nos conceda grandes cosas en esta preparación, en esta cuaresma, y que logremos llegar a una Pascua plena.
Claro.
¿Verdad?
Pues bien.
Y en la vida
tiene
personal, pues también agradecido con Dios por uh-huh. todo lo que nos regala.
Bien, pues es verdad. Pues bienvenidos al programa, bienvenidos a toda la audiencia. Nos gustaría también agradecer a todos los escritores, ¿no?, que nos, ahora sí que nos escriben, nos saludan por medio de la Retama, por medio de Facebook.
Ajá.
Y pues les agradecemos que siempre están muy en contacto con nosotros. Hay unos seguidores muy fieles,
sí,
les decimos nosotros, ¿verdad, padre?
Sí, siempre esta cercanía, aunque sea a través de los medios. Les mandamos un abrazo y un beso.
Así,
¿verdad?,
es.
Porque los queremos como hermanos, hermanas en Cristo, y que nos estén siguiendo en este compartir de la buena noticia.
Bien, pues bienvenidos al programa.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Llegamos, ¿no?, a la tercera semana de Cuaresma. Y en este profundizando el domingo, pues el Padre nos ayuda, ¿no?, en base a la lectura del Evangelio, nos ayuda a darnos una pequeña introducción, ¿no?, para después darnos algunos puntos en los que podemos llevar a nuestra vida. Pero esta semana, ¿qué nos dice el Evangelio, Padre?
Es un Evangelio bellísimo. Nos ubicamos en el tercer domingo de Cuaresma y el evangelio que tenemos en la mano es del evangelista San Juan, el capítulo 2, los versículos del 13 al 25. Y bueno, el evangelio tiene esta connotación de hacer un templo nuevo. Jesús, es la imagen de Jesús que sube al templo y como que en un momento en el templo de Jerusalén algo no le cuadra. Él, como si se enojara, aunque estamos seguros que Jesús, si se enojase, habría sido de una manera casi simbólica, ¿no?
Sí se enojaba, padre.
Sí, sí, pero no en el sentido en que nosotros nos enojamos, sino con una ira divina o una ira santa.
Cuando llegó y en el templo quitó todos los...
¿Los comerciantes?
¿Los comerciantes?
¿Crees que estaba muy enojado?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
¿No?
No. Sí estaba molesto, pero enojado no. Lo que pasa es que Jesús hizo un signo.
Sí.
Él utilizó un signo porque, mira, si hubiera estado enojado, habría utilizado otros instrumentos para correr a los comerciantes.
Uh-huh.
Pero no los quería lastimar, ni mucho menos. Él lo único que hizo fue precisamente... signar ese momento con un lazo de cordeles, como ahorita vamos a ver. Pero, ¿qué te parece si...?
No me voy a salir del tema.
No, no te salgas del tema. ¿Qué te parece si... sígueme discutiendo eso y ahorita vamos a ver cómo nos va.
Ok.
A ver quién gana.
Usted.
Nomás con que no me vayas a soltar un manotazo.
No.
Bueno, pero vamos a echarnos un clavado en el Evangelio, ¿qué te parece?
Ajá. ¿No?
Esto sucede cuando se acercaba ya la Pascua de los judíos y Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo sus monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Uh-huh. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora, ¿verdad? Bueno, después intervinieron los judíos y le dijeron: bueno, ¿y tú qué señal nos das de que tienes autoridad para hacer eso? Y Jesús le respondió: destruyan el templo y en 3 días yo lo reconstruyo. Ay, replicaron ellos, 46 años se ha llevado construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera el corazón del hombre, porque él sabía lo que hay en cada persona. Entonces está esta inteligencia, ¿ves?, de Jesús de descubrir la doble intención de las personas que lo rodeaban. Pero podemos ver esto, que ¿cómo es ese templo de los 3 días? Uh-huh. Obviamente en 3 días no se construye ningún templo material y Jesús no es mágico, uh-huh, ¿verdad? Jesús es hijo de Dios,
sí,
pero no por eso es arbitrario en las leyes de la naturaleza. Entonces él se está refiriendo, evidentemente, por eso te decía yo que sí los corrió, pero no tan feo, porque lo que estaba haciendo era un símbolo, ¿no? Y quería que todos entendieran ese signo. Con esos cordeles, ya estaba anunciado eso, de los cordeles, en el profeta, me parece que Zacarías, ¿no? Como un símbolo del azote de los cordeles. Cuando él hiciera eso, está diciendo, ya llegó el momento en que tenemos que cambiar la manera de vivir la religión, ¿no? Estamos pensando, la idea que me gustaría que tuviéramos en cuenta respecto de este evangelio es el templo nuevo, ¿verdad? Entonces, creo que hemos hecho ya un camino bueno de cuaresma. Primero nos atrevimos con una fuerza interior en la primera semana, y ahora la semana pasada subimos a la montaña donde Jesús resplandece. Nos dimos cuenta que para alcanzar la condición divina hay que trabajar duro, ¿verdad? Y ahora en la tercera etapa de nuestro desierto de cuaresma pretendemos entrar en la construcción del nuevo templo de Dios, ¿no? Y esta es la idea central que quisiera que nos acompañe esta semana: construir el nuevo templo donde Dios habita, ¿no? Ser incluso nuevos templos. Entonces los invito a que imaginemos, te invito, Gabriela,
sí,
a que te imagines en ese lugar. Ubícate como si voláramos en este momento al templo de Jerusalén y nos posáramos en el atrio de los gentiles.
Sí.
¿Qué es lo que está viendo Jesús? Ojalá que me sigan en esto que les voy a decir ahora, porque Jesús ve un mundo de gente moviéndose, jalando a sus animales para el sacrificio, tratándolos comercialmente y religiosamente, o huele a estiércol, a caca de los animales, su humor, ¿verdad? Huele el humor, pues habría una algarabía terrible y una tensión en las puertas de entrada y salida para el sacrificio. Huele a sangre derramada, los gentiles que pues vienen de no bañarse, aquellos no judíos que venían de lugares distantes, que han hecho un camino, cuyo único propósito de ellos era encontrar a Dios en su templo y cumplir con el culto tradicional sacrificando un animal a la medida de sus posibilidades. Así pues se purificarían y pues pagarían el impuesto del templo. Jesús ve todo eso. ¿Qué siente Jesús? ¿Qué sientes tú de pararte ahí? ¿Verdad que huele feo?
Horrible.
Ya no, ya dices tú, esto ya no es de Dios. Entonces, Jesús ve más allá. Ese culto ya no comunica con Dios. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Los dirigentes del templo, cuya función era significar la presencia activa de Dios, contrariamente a su función, la han anulado. Han hecho del templo un mercado. Eso era real, lo que Jesús les gritó ese día. Y las estructuras que han diseñado para conducir al pueblo hacia Dios, lejos de ayudarlo, se han convertido en un sistema de explotación, especialmente para los más pobres. Entonces eso le duele a Jesús.
Claro.
Y la Pascua judía ya no conservaba su carácter liberador, así como lo era anteriormente, ¿no? Entonces Jesús realiza un acto simbólico Eso de azotar con los cordeles era el símbolo de un mesianismo pacífico y lo podemos encontrar en Zacarías 14:21. Mediante este acto profético, Jesús les está anunciando su propósito de sacar al pueblo de la institución religiosa de la que es víctima. Entonces Jesús miró un mundo de gente que simplemente regresaría a sus casas igual, sin haber experimentado la presencia activa de Dios, sin haber vivido una verdadera experiencia liberadora y salvífica. Por eso declara obsoleto el templo de piedra y propone el templo de su cuerpo. De ahora en adelante, el lugar que quiere Jesús es el hombre mismo, como templo. Nosotros no queremos quedarnos en el atrio de los gentiles, ¿verdad?
No.
Ahí en ese muladar, sin alcanzar a entrar en el verdadero templo donde Dios aparece. Me gustaría que nos preguntáramos algo.
A ver.
¿Cuánto tiempo hace que no experimentamos la presencia activa de Dios en nuestro corazón? Porque todo ese tiempo que no lo hemos experimentado es porque no
hemos querido.
Sí, o las condiciones de donde estamos celebrando nuestra misa, donde estamos yendo, no nos están ayudando. Una pregunta dura. Y sin embargo, es veraz. Sigue siendo vigente.
Sí.
¿Verdad? O también podríamos preguntarnos, ¿cuándo hemos hecho o cómo estamos haciendo de nuestro templo interior y de la casa de Dios una cueva de ladrones, un lugar de comercio? ¿Te ha pasado algo similar?
Bueno, sí ha habido momentos en los que hay que cambiar un poco el rumbo.
Qué bueno.
Hay que corregir, hay que quitar vicios.
Y llegaste a ese momento, el día en que dijiste, pues, no estoy experimentando la presencia activa de Dios en mi corazón.
Sí, bueno. En el que te das cuenta que más bien te estás alejando.
Claro, qué bueno. Bien, pues vamos por buen camino, ¿no? Queridos hermanos, busquemos nuestro ser de templo nuevo donde Dios quiere habitar.
Así es. Busquémoslo y encontrémoslo.
Y encontrémoslo.
Y aceptémoslo, ¿verdad, padre?
Claro.
Pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en La Buena Noticia.
La Buena Noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a Viviendo en Familia la Fe Católica. Regresamos con el padre Dante. Aquí, bueno, pues escucharemos algunos aprendizajes que nos dará el padre, algunos consejos en los que pues podemos llevar a nuestra vida y a nuestra vida diaria, a nuestra familia, de la siguiente manera. Díganos, padre, ¿qué consejos tiene para hoy?
Bueno, pues tenemos este evangelio que es provocativo.
¿Sí?
Hemos visto la imagen de Jesús. Ya dijimos que no es que esté tan enojado, pero que él va marcando este signo, ¿no? En que pues es un mesianismo pacífico. Es decir, sí los voy a salvar, no con la guerra ni con la dominación, pero tienen que entenderlo. Es como un látigo de amor.
Sí.
¿Verdad? Pero sí, entiendan. O sea, por el camino que estamos yendo no vamos bien, ¿no? Yo creo que un padre de familia, una madre de familia puede ubicarse muy bien en este contexto, porque a un hijo, a una hija así lo tratan, ¿no? Como con un cordel de estos, hechos así. Un cordel, estoy hablando de un cordel simbólico, ¿no? Que a veces de palabras, de actitudes, de pues también de disciplina. Y eso creo que sirve mucho.
Sí.
Y bueno, si queremos buscar el nuevo templo donde Dios habita y dejar de ser un poco fanáticos en esto, pues hay que salir de la idolatría. Es la primera idea. Salgamos de nuestras idolatrías. Y alguien dice, ay, pues yo qué voy a ser idólatra. Pues ahora mismo podemos descubrir que sí. En algún momento hemos sido un tanto idólatras, ¿no? Entonces, pues los invito en esta semana a descubrir los ídolos que nos hemos fabricado. Al igual que el pueblo de Israel se fabricó los suyos, seguramente nosotros, y propio en casa, nos hemos hecho ídolos propios, ¿no?
Sí.
Y podríamos preguntarnos también, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Soy un idólatra, sí o no? Que cada quien se piense, ¿verdad? No se trata aquí de condenar a nadie, pero más bien de descubrir si efectivamente tenemos eso, ¿no? De la experiencia del pueblo en el Antiguo Testamento, saldremos de nuestras idolatrías sostenidos por la ley de Dios, sus mandamientos y de la experiencia de Jesús con el látigo que limpia nuestro ato interior. Entonces, volver un poco a los mandamientos y entender esta acción de Jesús nos ayudaría a salir de nuestra idolatría. A veces hemos hecho de nuestra relación con Dios un mero comercio en el que nos sustentamos igual que en tiempo de Jesús para explotar a los más débiles.
O y, cuando necesitamos algo.
Ándale, como que cuando necesitas y es solo cuando vas. Como que es un comercio, ¿no?
Exactamente. Ahora te necesito, ahora voy a buscarte.
O te doy para que me des. Exacto. Te doy dinero para que me des esto. O te doy en el sentido que voy a rezarte, pero dame. Y bueno, el deseo de Dios es una primera, en la primera lectura, así como la escuchamos, pues Dios desea rescatar a su pueblo de la esclavitud que conllevaba la idolatría.
Sí.
Y de conducir a su pueblo a la experiencia de su amor mutuo. Jesús desea hacer esto, que se haga pleno. Y por eso Él está con los cordeles, ¿no? Entonces, primera idea, busquemos en casa, en familia, cuáles son nuestras idolatrías y cómo las podemos ir venciendo. Una segunda idea que nos acompañe, hay que purificar nuestra religión personal. Y tú dices, ah, caray, ¿hay religión personal?
Sí.
¿Sí te parece?
Pues cuando la religión se acomoda a nuestro...
Cuando tú te acomodas tu religión.
Exactamente.
Dices que eres...
Sí, pero no, yo no hago eso. O yo no creo en eso. O no me parece eso.
O no crees en el todo.
Uh-huh.
O sea, dices, sí tomo lo que me sirve y esa es mi religión.
Exacto.
Entonces, yo quisiera que purifiquemos eso. En familia, a todos nos hace falta. Entonces, de igual manera, que en los corintios se habían hecho una idea propia de Dios, una religión a su conveniencia, podríamos estar nosotros. Entonces, intentemos esta semana descubrirnos cuando ponemos tantos peros a lo básico de nuestra religión. Los judíos querían milagros y los paganos querían sabiduría. ¿Tú qué quieres de Dios y de la religión? La respuesta es Cristo, ¿no? Deberíamos de querer esto. ¿Qué quieres de Dios y de tu religión? Quiero a Cristo. Y la adhesión a Él, a su proyecto y a su proyecto de cruz, es donde aparece la fuerza y la sabiduría de Dios. El Papa Benedicto XVI nos enseña que no somos cristianos por una decisión ética. Esto me encanta. Por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto que nos enseñó el Papa en su encíclica Dios es amor, luego en el primer momento en la introducción, nos regala mucho, ¿no? Porque nos permite entender que realmente la religión es más profunda. No tiene que ver solo con una visión ética, sino o con una gran idea, sino con el encuentro, que es todo un acontecimiento, el encuentro con Cristo. ¿Qué te parece?
Uh-huh.
Y entonces, una tercera idea, hay que vivir un culto nuevo. Si ya salimos de nuestras idolatrías, si ya purificamos nuestra religión personal, pues ahora hay que vivir un culto nuevo. Entonces, si Jesús es el nuevo santuario, en Él habita la gloria y el esplendor de Dios. Nuestro cuerpo, con Cristo, nos lleva a experimentar la presencia activa de Dios en nuestro corazón. Ahí, en nuestro templo interior. Y esto sería suficiente para abrir nuestro horizonte a Dios universal, Padre de todos los hombres. Dios familiar que nos llama a crecer en Él. Solo si nuestro nuevo culto nace del corazón, es auténtico y generador de nueva vida. En este momento de nuestra historia personal, al igual que de la historia de la humanidad, estamos necesitados de limpiar nuestros atrios interiores. ¿Sí te parece? ¿Te late?
Sí, siempre. Siempre tenemos que limpiarnos.
Ajá. Sí, y bueno, ahora con la imagen del atrio que ya dijimos cómo estaba, pues hay que hacer mucha limpieza. ¿Verdad?
Nada que desear estar ahí.
Sí, y sobre todo allí en nuestro atrio interior, donde hemos hecho de nuestra relación con Dios un comercio. Y necesitamos limpiar el nuevo atrio también de los gentiles, del mundo religioso, un lugar simbólico de diálogo en el que todos los pueblos con distintas religiones podamos coincidir en la vida trascendente de Dios y nos descubramos como hermanos. Entonces vivir el nuevo culto tiene que ver con esto, modificar esto, hacer el cambio. Pues bueno.
Yo creo que por eso el Papa habla tanto de ese examen interior.
Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Porque si uno no, si tenemos esa, pues podría decir esa costumbre, ¿no? De ir reflexionando, de ir analizando cuáles fueron nuestros actos, uh-huh, podemos llegar a ese cambio.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, pues a seguir adelante.
Claro.
Por esa lucha.
Por esa lucha, sí. Y pensar en nuestro templo, el nuevo templo, uh-huh, donde Dios quiere habitar. Yo creo que en las familias, cada familia puede implementar esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Y a veces hasta hacer una dinámica familiar, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos respecto de esto? Ahorita, por ejemplo, la segunda idea, bueno, todas, ¿no? La primera idea, salir de nuestras idolatrías, diciendo, híjole, ¿qué idólatra soy cuando le doy importancia más a otras cosas que a la propia persona, uh-huh, familiar que tengo ahí? O la segunda, nuestra religión personal. Híjole, qué feo es que sabiendo que la fe y nuestra religión viene de 2000 años, uno diga, yo tomo nada más lo que me conviene, nada más lo que me gusta. Uh-huh. Sino, al contrario, construir esta, aportar para que nuestra religión sea plena. Pero el culmen, que, uh-huh, que es bellísimo, vivir el nuevo culto, a mí me fascina porque entonces somos más libres. Nos quitemos esa sensación de que no cumplo todo, ¿no?, a pie, uh-huh, juntillas. Pero bueno.
No, porque eso también se vuelve, pues, falta de libertad, ¿no? No es una libertad total.
Uh-huh. Sí.
Entonces, pues es importante, pues, que sea un actuar con reflexión y sobre todo buscando, no, bueno, también nuestro bien y el bien común. Uh-huh. Para los demás.
Para los demás. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí me parece que podrían, bueno, en cuanto a mí toca, ¿sí?, creo que con eso sería suficiente para las tareas en familia y que cada quien lograra en esta tercera etapa de nuestro desierto cuaresmal, salirse de ese atrio, sentirse corrido con cordeles, limpiar su atrio interior, tener como nuevo templo el propio corazón donde Dios quiere habitar. Y también, cómo no, entrar en el corazón de Cristo, que por la adhesión a Él, por su manera, por la manera en que podemos vivir con Él y encontrarnos, vamos a crecer mucho, a ganar mucho.
Bien, pues bien, Padre, pues les recordamos a todos nuestros radioescuchas que nos pueden encontrar por medio de Facebook La Retama y nos pueden escribir. Les agradecemos nuevamente a los que nos han escrito. No dejen de darnos sus comentarios.
En Facebook. Twitter.
Y nos, es más, nos podría preguntar, uh-huh, alguna pregunta.
Claro.
Adelante.
Que nos pregunten y aquí contestamos.
Aquí el Padre seguro nos contesta.
Si no, Gabriela les contesta.
El Padre. No. Pues muy bien, pues vamos a un corte, a unas noticias y regresamos.
Regresamos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.